SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say. It's all right. Los jueves va de versiones. A las 10 de la mañana, también ahora, esta maravilla de los Beatles en la voz de Nina Simone nos da ya alguna pista. Pero lo más importante es que a partir de ahora hablamos de comida, de cocina, de gastronomía, de cultura. Claudia Polo, Zaragoza. Hola, Claudia, buenos días.
Muy buenos días, Pedro. ¿Qué tal estás?
Bien, bien. Sigues al fresquito, ¿no?, de Zaragoza.
Sí, sí, aquí refrigeradas estamos.
¿Qué? Oye, que no hay manera. Que no hay manera de que baje bastante la temperatura, pero bueno.
Bueno, sí, en fin. Mientras tanto podemos, aunque sea, pues ir refrescándonos en casa, pues a través de algunos de los platos que, por ejemplo, vamos a ir tratando hoy aquí.
Porque hoy vamos a hablar de un producto, de un ingrediente que también se puede comer fresquito.
Total. Hoy vamos a tocar un tema que a mí me encanta, que es el bacalao en salazón. Así de primeras no suena muy fresco, pero vamos a ir viéndolo a lo largo del programa. Es un producto que nos cuenta muchas cosas sobre cómo se comía antes de que existiesen los sistemas de congelación, que además nos habla pues de viajes en barco, ¿no?, que duraban meses y meses, que une además recetarios a lo largo de todo el Mediterráneo y que vamos a ver reflejado en muchos platos del verano por todo el territorio, que es un poco de lo que queremos hablar hoy aquí.
Exacto, y que es lo que nos conecta directamente con la gente que nos escucha. Esto suena muy bien. Ábrenos un poquito el apetito.
Bueno, pues en un rato estaremos hablando de el bacalao al ajorriero, de la esqueixada de bacallà, del espencat, que ya lo nombramos hace un par de programas cuando hablábamos de las verduras de verano, del esgarraet, de la ensalada chateau, de la pericana o del remojón. Pero es que también está el empedrat o un moje de bacalao. O sea, elaboraciones que vamos a poder pues encontrar de norte a sur de España y que tienen en común este producto centenario, que es el bacalao en salazón.
¡Ay, suena bien, ¿eh? Suena muy bien, muy bien. A mí me gusta mucho el bacalao. De todas formas, un poquito antes de entrar ya en harina de recetas y platos y trucos, ¿por qué nos lo encontramos, el bacalao, digo, en tantas recetas?
Pues bueno, nos vamos a adentrar en un temazo, porque hablar del mercado de bacalao a lo largo de la historia es hacerlo casi de la evolución de las naciones europeas. Parece mucho, pero ahora vamos a ir desgranándolo un poco. Tenemos que remontarnos a antes, ¿no?, del siglo X, momento en el que los pueblos vikingos comerciaban ya llevando bacalao a tierras lusas, lo que hoy sería Portugal, a cambio de sal. Yo no diría que es casualidad que Portugal sea el mayor consumidor del mundo de bacalao, si llevan más de 10 siglos, ¿no?, comerciando y haciendo de ese producto algo básico en sus recetarios.
Tiene sentido.
Y el resto de Europa empieza también a repartirse el mercado del bacalao a partir ya del siglo XV. Se establecen colonias de pesca en Groenlandia, en las costas inglesas. En España, por ejemplo, fueron especialmente marineros vascos quienes pasaban temporadas de varios meses en los mares del norte y también en las costas norteñas de América y Canadá. Esa famosa Terranova, ¿no?, donde también iban marineros gallegos para traer esas bacaladas.
Sí.
Bacaladas porque eran esas piezas de bacalao ya abiertas, ya saladas, porque tenemos que entender que el comercio de bacalao estaba muy unido al de la sal en la parte más del sur de Europa, del Mediterráneo. Bueno, priorizamos o descubrimos que el bacalao se conservaba bien al salarlo, porque la sal lo que hace es retirar el agua y en cambio introducir este mineral, ¿no? Entonces, al no haber agua, no hay desarrollo bacteriano y el bacalao podía conservarse durante más tiempo. La costumbre, por ejemplo, en el norte de Europa era, en cambio, simplemente secarlo, es decir, a través del viento frío, ¿no?, de esas zonas, que el bacalao se secara. Pero bueno, yo me alargo mucho si empezamos con este tema. Es información muy interesante y si alguien, bueno, se ha quedado con hambre de más, voy a recomendar un libro un señor llamado Narc Kurlansky, que se llama El bacalao, biografía del pez que cambió el mundo, editado por El Gallo de Oro.
Bueno, pues con libro y todo, ¿eh? Con libro y todo. Claro, tenemos que relacionar el bacalao con la cuaresma.
Bueno, inevitablemente, claro. Inevitablemente, porque además de su practicidad, que como hemos dicho, salar el pescado hace que se conserve durante meses sin miedo a que se pusiese malo, y es que esto terminaba siendo una de las únicas maneras de que el pescado llegara a zonas de Europa que no están en la costa, ¿no? Y sobre todo a zonas rurales, igual que otro tipo de pescados en salazón, uh-huh. Como el congrio, que también era muy común, por ejemplo, en Aragón y en otras zonas de interior de España. Pues bueno, para la Iglesia Católica, por retomar lo de la cuaresma, estos periodos de abstinencia y ayuno, que ya se consolidaron en el siglo IV o después de Cristo, alcanzaban su punto álgido, como os he dicho, en la cuaresma, ¿no?
Claro.
Que no podía consumirse carne animal, así que el pescado era muchas veces una de las pocas proteínas disponibles.
Uh-huh.
Encontramos ya, yo si revisamos recetarios medievales, es que hay apartados específicos de recetas para estos momentos del año, podríamos llamarlos recetarios casi de abstinencia, en los que el bacalao aparece de mil formas. Aparecen platos muy parecidos a la brandada, muy comunes en recetarios más cortesanos, y también en agrupaciones de recetas más populares, de recetarios arrieros, estos platos de pastores, ¿no? Encontramos pues también esos primeros tiznados manchegos, el atascaburras, los ajoarrieros, ¿no?
Sí,
platos
sí.
Ya más contundentes a base de este producto que podías transportar con facilidad, que podías llevar un zurrón o hacer con las cuatro cosas, ¿no? Que había a mano. Y bueno, de esta manera nos encontramos con esos productos repetidos de maneras muy diversas y con distintos ingredientes pues a lo largo de toda España.
Pero fíjate, llegan hasta nuestros días, porque estamos hablando a veces de recetas casi medievales.
Totalmente. Yo esto siempre intento como hacer esa, a ver, como una receta, ¿no? Que en un momento concreto nace a partir de un contexto y de una necesidad específica. Las hemos nombrado: la escasez, la dificultad para almacenar y transportar de forma segura, las pautas religiosas que definen cómo se comía y qué se comía. ¿Y qué pasa? Pues que la repetición termina generando habituamiento y una relación personal con un plato, ¿no? Genera lo que podemos denominar como identidad.
Ya.
Y cuando ya eso está ahí, ¿no? Eso es tan fuerte, se transmite sin necesidad de cumplir esas mismas necesidades, ¿no? Porque genera otro tipo de vínculos, genera otro tipo de emocionalidad alrededor de ese producto y bueno, de ahí que sigamos, pues no sé, comiendo buñuelos de bacalao en Semana Santa, ¿no?
Sí. Torrijas.
Torrijas también,
pero
¿no? Que ahora podríamos tomarnos otro tipo de postres pues más elaborados que un pan remojado en leche,
sí.
Pero tenemos esa parte, ¿no? tan propia nuestra de decir, asociamos un momento concreto o unos sabores a ciertos lugares y a ciertas personas, y así seguimos, pues de estos sitios salen los platos tradicionales.
Claro. Oye, antes de irnos a publicidad, y enseguida escucharemos a los oyentes y enseguida nos ponemos manos a la obra con alguna receta y con alguna versión. Cuéntanos un poco qué tienen en común estas elaboraciones que has ido mencionando. Algunas ya las hemos tratado, algunas ya me sonaban, otras no me suenan de nada, pero seguro que tienen elementos comunes.
Venga, vamos a repasar de todo ese abanico que hemos visto que podemos encontrarnos de platos con bacalao. Vamos a repasar algunos de esos que son más platos fríos o templados que podemos elaborar con verduras de la huerta de verano y que nos van a dar más ganas de cocinar estos días de calor. Porque
bien.
A mí, no sé, una atascaburras, por lo que sea, no me entra muy bien, ¿no?
No es el momento, ¿no?
Entonces, muchos de estos platos vemos que tienen en común que se preparan pues con verduras que ya están escalivadas, ya están asadas o que se cortan en crudo en el momento, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, algunos ejemplos que puede que no sean tan conocidos. Tenemos, por ejemplo, la pericana, que es un aperitivo alicantino que se prepara con pimiento rojo seco, llamados en Gijona, por ejemplo, cuarnets, bacalao salado en trocitos o capellán, que es otro pescado en salazón que se consumía mucho más en esa zona, ajo frito y abundante aceite de oliva.
Vale.
Oliva. Vemos dos productos que teníamos en conserva, ese pimiento seco y este bacalao, ese capellán, el aceite de oliva que podías observar, pues bueno, haciendo esta mezcla conseguías una especie de aperitivo, incluso salsa que podías pues comer con pan o con otros alimentos. Tenemos el empedrat, a mí una ensalada que me encanta, típica de la cocina catalana y que creo que nos va a ser como una muy buena referencia de comida para estos días. Lleva alubia blanca cocida, ese bacalao desalado, claro, porque luego hablaremos de salar y desalar, porque ese bacalao en salazón hay que desalarlo muchas veces, ¿no? Para consumirlo.
Claro, claro.
Tenemos ese bacalao desalado desmigado, tomate en crudo, pimientos, cebolla, un buen aliño, una cantidad generosa de aceite de oliva, muy refrescante, nutritiva, ¿no? Y saciante. Y voy a terminar con otro plato que a mí me encanta.
Venga.
Que la primera vez que lo descubrí, pues fue toda una sorpresa, porque es ese tipo de asociaciones de sabores que no sabes, que no piensas que van a funcionar bien, pero que estoy segura que para la gente que nos escucha desde Granada, Almería o Jaén, pues es que les va a sonar ya delicioso, ¿no? Estamos hablando del remojón, un plato que lleva huevos cocidos, aceituna negra, cebolla en crudo, esos trozos de bacalao desalado y rodajas de naranja.
Ah,
todo bien regado con un buen chorro.
Qué rico.
Una vez más, de aceite de oliva.
Vale.
Es una combinación que es que funciona. Súper bien.
Sí, sí, sí. 900-100-800. Trucos, recetas, combinaciones, secretitos de sus platos con bacalao desalado. 900-100-800.
Hoy por hoy, Magazine. I was younger, so much younger than today. Ser podcast. Never needed anybody help in any way. Now those days have gone, and I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind. I've opened up the door.
Estamos hablando hoy con Claudia Polo de Bacalao y hemos pedido a los oyentes que llamen a 900-100-800, 900-100-800, para que nos cuenten cómo hacen el bacalao en su casa, en su ciudad, en su tierra. Nos vamos a ir a un lugar que me suena de algo. Pilar de Tudela. Pilar, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Pilar? Bueno, ¿cómo hacéis, cómo hacemos el bacalao en Tudela? Cuéntanos.
Vale, bueno, yo empezar diciendo que yo no soy de Tudela, yo soy madrileña, pero mi padre y mi abuela materna eran de aquí, de Navarra.
Sí.
Entonces, bueno, en Navarra es un plato bastante típico, el bacalao al ajariero. Mi madre lo ha hecho siempre, el bacalao, y bueno, le quedaba un plato riquísimo. Mi madre ha sido siempre muy buena cocinera, lo que pasa que ahora ella tiene Alzheimer, mis padres viven en Madrid, y no puede ella cocinar, pero ahora es mi padre, que tiene 85 años, el que nos hace también un riquísimo bacalao al ajariero. Entonces, cada vez que nos reunimos la familia, pues suele haber bacalao así.
Claro.
Y bueno, suelen hacer... mi madre hacía mucha cantidad, mi padre también, porque luego somos dos hermanos y mi hija, nos llevamos siempre en un tupper, pues un platito de bacalao al ajariero. Sí.
Te voy a decir una cosa, Pilar, porque el bacalao al ajariero es uno de esos platos que al día siguiente sabe mejor.
Efectivamente, sí, sí. Pero es muy laborioso. O sea, yo recuerdo a mi madre que, claro, 24 horas antes ponía el bacalao a remojo, lo desmigaba, además con una paciencia tremenda, y luego, bueno, pues añadía la cebolla, pimiento rojo, pimiento verde, con un buen aceite de oliva, ajos, pimientos choriceros, y bueno, todo eso había que freírlo, patata, que también lleva algo de patata, y requería bastante tiempo, era bastante laborioso. Y bueno, mi padre eso, que tiene ahora 85 años, y mi padre pues sigue haciendo esa receta también.
Claro.
Así que,
bueno,
sí.
¿Estás allí? ¿Estás en Tudela?
Yo estoy en Tudela, sí, vale. Sí.
Hoy acaban las fiestas,
¿no?
En
marzo, pero estoy en Tudela, sí.
Hoy acaban las fiestas.
Bueno, yo soy poco de fiesta, he estado de vacaciones y he venido hace poco y luego me toca trabajar, entonces, soy poco de fiesta realmente, sí.
Pues nada,
sí.
Como hoy terminan, no te vas a perder gran cosa.
Sí.
Gracias,
hoy
Pilar.
Terminan, sí.
Gracias, vale. Hasta luego, chao. Bueno, pues el bacalao al ajuarriero, Claudia, que es un clásico.
Hombre, es un clásico, y me encanta, sí, ¿no? Sí. Haber recordado esos tiempos de cocina, ¿no? De lo que requiere de un producto que está ahí duro, que está seco, que dices, esto no puede quedar luego bueno. Bueno, pues cómo esas horas, como ese mimo, ¿no? Pues consigue ese producto pues anacarado extremadamente, ¿no? Con esa textura tan especial que solo se consigue gracias a ese proceso de salazón.
Ajá.
Y que para nada tiene que ver con ese producto en fresco. Entonces, bueno, esa me parece muy bonito, ¿no? Hablar de cómo ese producto que era en su origen un fruto pues de la necesidad de conservar algo, cómo ahora, ¿no? A nivel organoléptico, sí, a nivel de sabores y de texturas, pues nos aporta algo muy especial que solo podemos encontrar de esta manera.
Podemos cambiar podemos adaptar el bacalao y yo qué sé, usar otros pescados. Sí.
Sí, a ver, por poder podríamos. De hecho, vale. A mí siempre me gusta ver un poco, pues oye, ¿qué nos está aportando este producto? Y igual si queremos preparar algo parecido, no por replicar la receta, porque yo no voy a decir que vamos a hacer un ajo arriero con caballa, ¿no? Por ejemplo. Pero sí que podemos quedarnos con asociaciones de sabores, con asociaciones de ingredientes y ver cómo, oye, podemos aportar ese punto marino, salado y como con esas texturas, ¿no? Que quedan en el marinado, pues otro tipo de productos.
¿Y cómo se hace eso?
Pues a ver, yo por ejemplo me gusta mucho marinar en casa pescado, sobre todo pescados azules, que son los que mejor quedan por esa textura un pelín un poco más tersa, ¿no? Sí. Como más consistente, ¿no? Entonces, pues para hacerlo, por ejemplo, para mezclar con unos pimientos asados, para mezclar con cualquier escalivada, o ya hemos visto con una ensalada de cítricos, pues podríamos partir, como decimos, de unos lomos de pescado azul que hemos congelado previamente 5 días para evitar intoxicaciones por anisakis. Y descongelado siempre en nevera. El pescado y cualquier otro producto, siempre que congelemos, recordemos que tenemos que descongelarlo en nevera, y más con estas temperaturas que tenemos ahora mismo. Lo que vamos a hacer es una mezcla de sal y azúcar en una proporción de 60-40 y cubrir esos lomos de pescado en una pequeña bandeja. Le podemos poner algún aromático, algo de pimienta, sencillo, pero también algo de eneldo, anís. Podríamos ahí ponernos un poco creativas. Vale. Vamos a guardar en nevera y dejar curar. El tiempo depende, ¿no? Un par de horas si estamos con unos lomos muy finos o si le hemos cortado unos trozos ya de bocado, como podría ser una sardina, y entre, pues yo que sé, hasta 12-24 horas, y ya son piezas bastante gruesas. Luego lo lavas bajo el grifo para retirar esos excesos de sal y azúcar, y puedes usarlo ya, como decíamos, pues en esas combinaciones parecidas a las que hemos ido viendo a lo largo del programa. Sí. Y oye, pues aprendemos también a utilizar esos pescados de otras maneras distintas, que nos van a dar otras texturas. Nunca va a ser como ese proceso de salado de un bacalao, que realmente no le quita ese 100% de agua. Pero bueno, tenemos resultados similares que nos van a dar opciones divertidas en cocina.
A ver, que como has mencionado esto del desalado varias veces, y necesito ayuda, Claudia, para desalar el bacalao.
Venga, yo te ayudo con eso, que es verdad que es ese proceso que, para quien nos está escuchando igual y dice que no se ha enfrentado a una bacalada, ¿no? A un lomo de bacalao en salazón, pues está ya diciendo, yo no sé si me atrevo, mejor lo compro ya desalado, que también es una opción, va bastante cara, también te digo. Entonces yo creo que siempre es mejor seguir estos pasos, que realmente son muy sencillos. Lo que vamos a hacer es primero lavar bajo el grifo para quitar esa sal externa de cada pieza.
Vale.
Porque a veces vienen pues bien pegadas,
sí,
¿no?
Cubiertas.
Lo que vamos a hacer es sumergir los trozos en un recipiente bastante amplio, lleno de agua fría. Y esto lo vamos a meter en nevera. A mí me gusta hacer este proceso siempre en nevera. Y cada 6-8 horas cambias por completo el agua.
Vale.
Tiras vapor el grifo, vuelves a añadir agua fría y ya está. Según el grosor, puede tardar en ese punto justo entre 24 horas y hasta 3 días. O sea, si tenemos ahí unos trozos bien gruesos...
Vale.
Podemos tenerlo entre 2 y 3 días sin ningún problema. La mejor forma de saber si ya está, pues tú lo lavas y coges un trocito, lo pruebas así tal cual en crudo, que se puede comer perfectamente. Hemos visto que muchas ensaladas lo utilizan ya directamente en desalado, y dices, oye, todavía le falta... medio día más, está muy salado, ¿no? Recordar siempre también que a la hora de cocinar no vamos a añadir la sal hasta probar todo el conjunto,
claro,
porque nos puede aportar sal al plato en sí.
Sí, 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 sí. Déjame que vaya a Barcelona en este caso. Vamos a escuchar lo que nos tiene que contar Xavi. Xavi, buenos días.
Xavi, buenos días, soy yo.
¿Qué tal? Hola, tú.
¿Cómo estáis? Buen
día. A ver, cuéntanos, receta de bacalao.
Vamos, no, una variante sobre la escachada, que es muy fácil, muy sencilla, no tenéis ni que apuntar porque lo vais a acordar seguro.
A ver.
Que cogéis el bacalao desalado, que esté al punto, y solamente tenéis que rallar tomate, rallar cebolla, un poquito de pimienta recién molida, un chorro de aceite generoso, mezcláis y para dentro. Solo mancháis el rallador.
Pero fíjate, y además es algo básico,
sin pimientos, sin tomates, sin nada de más.
O sea, el bacalao, el pimiento, el tomate rallado, la cebolla rallada también, y pimiento.
Cebolla dulce, puede ser, cebolla dulce, que no sea muy muy agresiva. Ajá. Cebolla dulce, poquita de pimienta recién molida, un generoso chorrodito de aceite, mezclamos bien, fresquito de la nevera, y está excelente y rapidísimo y fresco.
Pero ya había algo importante, que creo que en estos platos es fundamental: el tamaño del bacalao. ¿Cómo tiene que ser?
A ver, a mí me gusta muy pequeño. Muy, o sea, esquechar quiere decir de desgarrar.
Vale.
Hay que desgarrarlo a mano, más básicamente por lo que no, que, por que si hay espinas, encontrárselas, claro, en las manos.
Mm.
Eso se llama esquechar.
Vale.
Entonces, a mí me gusta fino. Hay gente que le gusta el corte que sea grueso. A mí personalmente no, pero vamos, sí, eso a gusto del paladar. La receta sale absolutamente igual gordo que fino. Vale. No hay ningún problema.
Bueno, Xavi, muchas gracias por la idea y el truquillo. Gracias, Xavi. Oye, qué ganas de comerme un plato así fresquito con bacalao bien desalado, un poquito de tomate, un poquito de cebolla, qué rico.
La verdad que es lo que mejor entra ahora. Pero vamos, creo que me tienes que contar cómo lo preparas tú.
Uy,
no,
espera.
Tantas ganas, nos tendrás que contar tus trucos.
Ahora te lo voy a contar. Pero espera, porque quiero saludar a Marian de Salamanca. Marian, buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, ¿cómo hacéis el bacalao ahí en tu casa?
Esto no os va a resultar fresquito porque lo típico es en Galicia en Navidades.
Ajá.
Entonces se busca un buen bacalao gordito, de esos que levantas así las lonchitas una a una, y se pone desalado ya, claro, cocido, se pone a cocer con las patatas y coliflor.
Uh-huh.
Son unas coliflores que en Galicia en Navidades son maravillosas, vienen con unas hojas como de medio metro, unas cabezas chiquititas de coliflor, que casi te tomas una por persona, y es un plato típico de Navidades.
Uh-huh.
Entonces se hace, bueno, pues se cuece, se pone al punto, y luego se hace un refrito, una hallada, que le llamamos allá, una ajada con muchos ajitos, el aceite en su puntito para que no se tueste el pimentón, y se le pone por encima.
Uh-huh.
Es una comida que yo recuerdo, tengo 75 años, recuerdo de mi abuela, recuerdo de mis padres, y que ahora los cuñados seguimos reclamando. Quizás sea en las cenas de Navidades, en las pocas cosas que nos ponemos de acuerdo, pero los cuñados reclamamos siempre el plato de coliflor en Navidad.
¡Qué rico!
Es maravilloso, de verdad.
Sí,
además,
sí, sí,
son unas coliflores tiernas, pequeñitas, que da gusto.
Oh.
Y siendo un sitio de Galicia que hay mucho pescado, pues el bacalao también tiene cabida.
Ya. Oye, gracias, Marian. Gracias por la receta. Qué rica.
Qué rica. Bueno, Galicia, claro, sitio donde muchos marineros se dedicaron al comercio del bacalao, bueno, a la pesca del bacalao.
Mm.
Entonces, bueno, aunque haya costas muy ricas en pescados, vemos cómo ese legado, ¿no?, aparece en esas recetas tradicionales. Me encanta.
Sí, sí, sí. Bueno, pues mira, yo tengo el recuerdo del bacalao al ajarriero. Antes esta oyente de Tudela, de mi pueblo, lo mencionaba. Mi familia también se hacía, o se hace. Pero es verdad que yo no lo hago, porque es laborioso.
Claro, sí que lo es. Sí,
estas
lo
cosas,
es.
Yo soy un poco baguete para estas cosas. Entonces, a mí me gusta y no me queda mal, pero no tengo ningún truco especial, simplemente es que creo que se me da bien el bacalao a brás. Ya sé que esto es una receta que nos lleva más a Portugal, pero esta combinación de bacalao, cebolla, huevo y patata...
Bueno, es estelar, diría yo.
Es imbatible.
Es imbatible, correcto.
Es imbatible.
Que no se nos olvide, pues que al final tenemos ese diálogo culinario también con nuestro país vecino, que todo ha ido muy de ida y vuelta, de ida y vuelta en realidad.
Sí, y ahora que estaba mencionando todos esos ingredientes, me estaba viniendo a la cabeza la típica tortilla de bacalao de sidrería, muy, muy, muy jugosa por dentro, casi líquida, ¿no?, a veces.
Totalmente.
Con el bacalao, la cebolla bien pochadita y ahí... Me comí ahora 5 o 6.
Totalmente. Yo la verdad que me quedo con esa brandada, que a mi padre le queda riquísima.
También.
Me parece otro de esos platos elegantes, además, para poner en una mesa con unas patatas fritas o con un buen pan tostado, ¿no?, rico de masa madre. Bueno, bueno, yo estoy ya, es un poco pronto, pero casi que me voy a ir a comer a casa.
¿Por qué nos haces estas cosas, Claudia, los jueves a esta hora? Bueno, muchas gracias. La semana que viene, otro clásico del verano, ¿vale?, que nos ayudas a conocer y a revisitar. Gracias, Claudia.
Un abrazo.
Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.